Muy buenos días a toda nuestra audiencia en este especial de Radio Colores en directo. Habitualmente salimos, todos nuestros programas son grabados. Este es un especial en directo porque hoy se está celebrando una feria de arte organizada por los Centros Sociales Municipales y la Universidad Popular. A lo largo de toda la mañana ha habido actividades. Este programa en directo es una más de ellas y a lo largo de la tarde también en el Centro Social Fernández de Nieto se está desarrollando esta Feria del Arte. Están con nosotras aquí, bueno, somos todas chicas, están aquí en el estudio de Radio Colores. Bueno, Arancha Delgado, que es la coordinadora del Centro Sociales, en concreto de la zona de CEAS 2. Que es San Juan,
Fernández Nieto, Puentecillas, Ayer del Río y San Antonio.
La acompaña María José López, que es también profesora de Tai Chi, de los centros de sociales. Y también las demás, que hay otras tres personas que en este caso están aquí porque son relatoras de algunas historias de vida que vamos a contar de mujeres creadoras. Fidela Izquierdo, que es una de las relatoras y además es profesora de centros sociales y de la Universidad Popular de Bolillos. Buenos días, Fidela.
Buenos días.
Julita Guzmán, que es modista y es... Julita Guzón, que es modista y también ha participado en esta experiencia de mujeres creadoras, ¿no? Y Rosalía García, actualmente jubilada, ¿no? Pero sí, que ha sido felizmente jubilada, sí, que sí, ha sido durante mucho tiempo también profesora de corte y confección en las aulas, sí, sí, y centros sociales. También. Bueno, pues si te parece, Arancha, cuéntanos un poco como el desarrollo del día de hoy, desde esta mañana. Empezabais a las 10:30, creo, ¿no?
A las 10. Bueno, pues la historia era un poco que teníamos que concluir todo el proceso de 2 años de trabajo con mujeres creadoras y, bueno, como las ideas van y vienen, pues entre todas y todos se nos ocurrió que por qué no hacíamos una fiesta del arte como colofón del curso y también un poco como colofón pues de toda esta actividad. Hemos empezado a las 10 con una serie de talleres y actividades. Pues ha habido un taller de tapas, de flores de tela, de flores de cristal. Ha habido un taller de raku, también ha habido danza, zumba, chikun. Y luego hemos puesto una serie de exposiciones. Una exposición de meninas, la exposición del concurso José Luis Fernández y la exposición de relatoras, que ha quedado muy bonita porque está sobre unas mantas que han tejido todas las personas de los centros sociales. Y luego en otro aula hemos tenido una exposición-exhibición de bolillos y de vainicas. Eso ha sido esta mañana. Ahora en estos momentos están en el taller de yoga y una conferencia sobre Luis Bourgeois. Luego va a haber un bingo solidario y por la tarde va a haber más actividades.
Bueno, esperemos que algunas nos estén escuchando.
Yo espero que sí.
Es que sí. Bueno, el proyecto de lo de la feria, vamos, esta feria de arte que se está celebrando, la habéis preparado porque creo que
María José
también has estado coordinando con Arancha, ¿no?
Buenos días. Yo estuve con Arancha coordinando un poquito esto de las mujeres anónimas creadoras. Y estuvimos haciendo ahí, recogiendo documentación y historias de vida de ellas. Y en lo de hoy he participado muy poquito, porque ya lo tenían todo hecho y más que hecho, ¿sabes? Pero sí que he estado con ellos viendo las exposiciones y viendo los talleres que han estado haciendo esta mañana.
¿Cuántas mujeres han participado en este proyecto? Como relatoras, bueno.
Porque todo el mundo cose, todo el mundo hace punto, pero sí que personas que luego quisieran contar esta historia, ¿no? Y sobre todo contarla en una clave de como mujer yo me he desarrollado en esta faceta y luego como mujer yo he contribuido también a la economía familiar a través de esto que estoy haciendo. Como mujer he creado arte y además he sostenido también o he contribuido a la economía familiar, que era el objetivo que queríamos, de visibilizar a la mujer creadora en el hogar principalmente.
Pues si os parece empezamos con las tres relatoras que tenemos aquí esta mañana. Fidela Izquierdo, como decíamos, profesora de bolillos. No sé, si quieres empezamos por ti, que nos cuentes un poco cuáles fueron las circunstancias en las que empezaste tú a trabajar el bolillo.
La casualidad. Ver a la abuela
Y bueno, tenía tiempo, hace ya 30 y tantos años de esto, y bueno, pues se me ocurrió decirle que si me enseñaba. Y fui la única, porque intentó enseñar a más, pero bueno, la única que le gustó y que captó la idea fui yo, y hasta hoy que no lo he dejado. Y la casualidad también hizo que yo me dedicase profesionalmente a esto.
Sí, ¿desde cuándo te dedicas profesionalmente?
Vamos a los 25 ya.
¿Como profesora?
Uh-huh. Aquí en la UPE, sí, empecé en la UPE y 25 años hace este año. Allí en Ampudia, bueno, pues es que soy de Ampudia. Enseñaba, primero aprendía yo y luego pues he estado enseñando así, iba a otras personas que decían, oye, me enseña, digo, bueno, te enseño lo que sé. Y poco a poco pues he ido creciendo y avanzando y esto no se acaba.
Sí, bueno, aparte de ser una cosa que te gusta y eso, vives de ella, ¿no?
Sí, vivo
como
de ella.
Como profesora y también haces trabajo, bueno, trabajas para otras, para la venta o por tu cuenta o no, pocas cosas.
Eso cada día está más difícil. Hemos intentado muchas veces hacer como una cooperativa o algo, pero fíjate ahora con la crisis y eso, pero vamos, eso es esporádico, no, me dedico más a la enseñanza.
Pero sí te dedicas a veces como intercambio de tus saberes con otros saberes, ¿no?
Ah, sí, bueno, eso me encanta. Tú me haces una cosa, yo te hago otra. Eso sí, porque sabes que estas cosas no están valoradas económicamente, no tiene precio. Entonces, pues bueno.
¿Como tú, trueque?
Sí, como trueque yo funciono mucho, sí.
A ver, por ejemplo, cuéntanos alguna de...
Pues mira, yo por ejemplo a una compañera la hice un abanico precioso y ella a mí me restauró un sofá. Por ejemplo, tengo muchos trueques, ¿eh? Así ahora, este es el más que me acuerdo, porque fue algo muy muy típico. Bueno, con otra yo creo que a mí me cosieron algo y yo le hice unas puntillitas. Bueno, también he hecho, ahora que recuerdo, cuadros de pintura y a mí lo que me hayan pedido. Me han dado cuadros de pintura y yo le he dado pues o puntillas o para hacer unas cortinas o aplicaciones o así, lo que me han pedido, vamos.
Sí, que en casos de estos, bueno, no sé, podéis entrar a valorar las demás, ¿no? Que es, a participar. En casos de estos, cuando el trabajo es tan minucioso, requiere tanto tiempo y el tiempo no está pagado o valorado, es una buena forma de intercambio, de trueque, estas cosas que además tienen un valor importante, ¿no?
Sí, pero yo creo que eso no solamente es en lo que yo me muevo, en los bolillos. Yo creo que eso lo deberíamos de hacer en todo. Hay
sí,
que valor.
No, por eso me refería a lo que tú haces. Oh. Por ejemplo, tú haces un bolillo a otra compañera y ella te restaura una...
Mm-hmm. Ella está encantada y yo también. Vamos, creo que es algo bonito. Pero ya llevo haciéndolo esto muchos años, ¿eh?
Y el trabajo que haces, por ejemplo, cuando tú vendes una pieza de bolillo, ¿no? Uh-huh. Me imagino que es una pieza cara, que es un trabajo caro.
Sí.
¿Se cobra todo
no.
lo que vale o no?
No,
económicamente.
Jamás, jamás. Mira, ahora se me ocurrió hacer, cuento esto porque hoy hemos estado montándolo en la exposición que hemos tenido y en la exhibición. Se me ocurrió hacer un día un Belén, empecé a enseñarlo y bueno, se están todas como locas, ¿verdad, Arancha?
Sí, además es muy
y ahora bien. Estábamos cosiéndolo y bueno, una me ha jorobado la pieza que la hemos tenido que descoser simplemente por tocarlo. A mí me puede llevar menos tiempo, pero algunas alumnas me dicen, fíjate, esta con esto es miniatura, ¿eh? Te estoy poniendo así el dedo, es una cosa así. Y de me ha llevado 4 horas, ¿cómo valoras tú esas 4 horas? Solo para hacerlo en bolillos y luego... El coserlo también es importante. Es que es algo de verdad que solamente las personas que están ahí haciéndolo es cuando realmente te das cuenta el esfuerzo que haces, lo que vale y no es pagado de verdad, no es un farol.
Bueno, no es pagado en dinero. Me imagino que a veces cuando tú sí haces algo que es regalado, la satisfacción
sí.
o tal, eso sí que...
A mí, mira, veníamos en el coche, por ejemplo, acabo de dar una alegría a una compañera que está aquí y yo la mujer más feliz del mundo. Si ella está contenta, yo también. El otro día le di a una compañera compañera coordinadora a un detalle que llevaba detrás de ella queriendo hacerla algo y bueno, me comía besos. Eso, sí. Eso, pues ves, ya está pagado.
Claro, exacto. El agradecimiento. Sí, sí, sí. Cuando quieres agradecer algo, pues bueno, o que te agradezcan a ti también, eso no tiene
precio. Yo quería matizar un poquito de lo que dice Fide, ¿no? Y sobre todo porque es uno de los objetivos que nos planteábamos cuando decía no está pagado el tiempo. Un poco es lo que las mujeres en el hogar, cuando han sido creadoras de bolillos o de retacería o de punto, cuando han cosido, lo invisibilizadas que han estado, ¿no? Es decir, cómo su trabajo no se ha puesto en valor. Y con esto lo que sí que queríamos era poner en valor todas esas horas, todas esas puntadas, toda esa creatividad, porque incluso hay gente que a la hora de hacer un vestido pues no iba y copiaba de una revista, sino que mezclaba de una, de otra y de otra, o que cuando hacía el punto mezclaba. Es poner en valor, y sí que es cierto lo que dice Fide, que a veces es impagable, ¿no? Pero poner en valor esas horas, esa puntada y ese esfuerzo.
Perdona, Arancha, pero yo creo que me llevo muchos años en esto y las mismas mujeres, digo mujeres porque en Valencia solamente nos dedicamos mujeres al encaje de bolillos, excepto tengo una alumna, hay que decirlo, no hay más. Pero yo todavía el sentir es que hay personas que vienen y no dan valor a esas cosas, todavía, a lo que estamos haciendo, ni al precio. A lo mejor cuando estás hablando de, pues esto vale 60, esto vale 70 o vale 80, es que no vale ni eso, vale mucho más. ¡Jo, qué caro! Y yo digo, pero qué poco te valoras. Mira, a ver el esfuerzo, las horas que llevas ahí son. Y hoy, desgraciadamente, a nivel profesional, ahí tú te vas a la Cuna de España, que está en Galicia, o está en Almagro, en Ciudad Real. Las personas que se dedican a ello siguen sin valorarse, de verdad.
Sí, eso es
que yo me muevo muchísimo con mis grupos, que estamos todo el día por ahí, y a mí eso me da una tristeza.
Pero
María José.
Pero a mí lo que me produce mucha tristeza es que dentro de la familia a muchas personas de estas creadoras invisibles no se las valoraba.
Uy, a mí sí.
Y, no, me refiero a la gente que luego iba a lo mejor el marido o los hijos y le decían, pero estás todo el día haciendo punto, pero es que no tienes tiempo para nosotros. Y no se daban cuenta que ese trabajo que estaba haciendo esa madre, aparte de contribuir a la economía familiar, les ayudaba a subsistir y no se lo valoraban.
Esto sucede todavía. Hay personas que dejan de ir, por ejemplo, a mis clases precisamente por eso. Pero yo sí que te puedo decir, desde mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, que les he enseñado a todos, es verdad que no pueden hacerlo porque están estudiando o están trabajando, pero vamos, alguna todavía de vez en cuando mueve los... Perdón. Pero yo estoy muy valorada en casa.
Bueno,
me alegro.
Hablando de la invisibilidad de puntadas, otra de nuestras relatoras, Julita Aguzón, que ha dado muchas puntadas, ¿no? Visibles e invisibles.
Bueno, yo he dado muchísimas puntadas. Buenos días primero, que no he saludado al principio. Buenos días a todo el mundo. Sí, es cierto que he dado muchísimas puntadas. Muchísimas puntadas de noche, que me han pasado factura, y empecé muy niña.
Sí, ¿cuándo empezaste eso a coser?
Con 13 años me echaron de la escuela. A mí y a otro grupo de chavalas, que según la profesora eran las que más adelantadas estábamos, yo lo dudo mucho, por personalmente, no por otra cosa. Y había que escolarizar a un grupo de niños. Entonces, a las que consideraron que estábamos más adelantadas, nos mandaron a la calle. Entonces, como algo había que hacer, mi madre me dijo que si quería ser comadrona. Y yo la dije que no. Pues algo tienes que hacer, pues te voy a meter en un taller. Digo, vale. Y me mandó de pantalonera. Como a mí no me gustaba...
Hacer pantalones,
pues enseguida lo dejé. Entonces me mandó a un taller de mi barrio, situado en la calle Paraguay número 1, en la calle Arapiles número 1, y ahí estuve desde mis 13 años hasta que la maestra dijo que se iba a Alemania.
La maestra del taller.
La maestra del taller. Entonces la quedó ciertas prendas sin poder hacer porque ya se tenía que marchar y las preguntó a las clientas que si las importaba que las hiciera yo. Y ahí empezó mi andadura. Yo ya había hecho algo, alguna cosilla en mi casa para amigas, más que nada. Pero bueno, me comprometí a hacer lo que la maestra me...
¿Te pidió?
Me dejó y a partir de ahí, pues, entonces, lo que me han echado.
¿Te has dedicado profesionalmente como modista?
Sí, me he dedicado profesionalmente.
¿Todo hasta...?
He estado trabajando en mi casa la mayoría del tiempo, pero también he estado un par de años en nómina en una tienda.
Y es el trabajo que tú has hecho puntada a puntada que dices que te pasa factura. ¿En qué? ¿La vista? ¿En qué?
Sí. La vista y la espalda.
Y la espalda, sí.
Es impresionante. El día que te encuentras bien, pues aguantas como mucho 3 horas, pero el día que te encuentras mal, ni un cuarto de hora siquiera. Enseguida lo tienes que dejar.
Claro, es que estas son profesiones tan invisibilizadas porque muchas veces hay, en otros trabajos hay enfermedades laborales, ¿no?
Claro.
Pero aquí, esto, hasta tú lo cuentas ahora, hay mucha gente diciendo, mira, pues ser modista provoca daños en la espalda. Y hasta que no lo cuentas, eran, claro, estas cosas de las mujeres invisibilizadas, ¿no?
Provoca daños en la espalda que mucha gente dicen que ¿por qué? Bueno, pues yo pienso que será por estar inclinada
claro.
muchísimo tiempo. Yo te voy a contar algo.
Acércate al micrófono un poco.
Yo sí. te voy a contar algo. Mi marido es de la provincia de Burgos y íbamos a ver a mi suegra cuando vivía, pues muy a menudo, 2 veces al mes por lo menos. Y yo nunca jamás me sentaba. Fuéramos donde fuéramos, yo me sentaba para comer y punto. Y aparte de que siempre yo he llevado unos tacones muy... muy altos, porque me gustaban los tacones altos, ya no puedo, eso es otra cosa de las facturas. Y ella me decía, pero bueno, ¿cómo es posible de que estés tanto tiempo de pie y encima con esos tacones? Yo digo, mire, lo de los tacones se puede solucionar porque me quito los zapatos y punto. Digo, pero el estar de pie para mí es un alivio porque me he pasado muchísimas horas sentada, muchas. Entonces cuando iba a algún sitio donde no era estrictamente tener que sentarte, yo me lo pasaba de pie. Y sigo así, con todo mi problema de espalda, sigo todavía, prefiero estar de pie que sentada.
Me imagino que con tu trabajo como modista has contribuido a la economía familiar, no solo de una forma remunerada, ¿no?, si hacías trabajos para fuera, sino también en la economía doméstica, porque a la familia les harías tú los vestidos o cosías para la casa, ¿no?
Por 2 partes. Una de ellas, porque yo siempre he trabajado por encargo, eso sí es cierto. Si trabajabas para fuera, pues tenías ahí un suplemento del salario de tu marido. Y si trabajabas para tus hijas y para ti misma, pues eso es algo que no tenías que ir a comprar a la tienda. Además, yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, tenía muy buenas clientas que si a lo mejor se hacían un vestido y me decían, no, lo que sobra, ¿para qué lo quiero? Si no lo quiero, para nada. Por ejemplo, mi hija la mayor y la segunda han llevado vestidos de retales que me han dejado las clientas porque no lo han querido, que llamaban la atención. Y lo siento, no quiero que esto suene a vanidad ni muchísimo menos, pero es cierto.
Que llamaba la atención por la creatividad, el diseño
bueno,
que
por
tú...
la creatividad hacía lo que podía.
Y el diseño porque que tú hacías con unos retalillos.
Con poca tela mucho no se puede hacer.
Sí.
Pero vamos, yo recuerdo que a mi hija, la mayor, que tenía muchísima relación con su abuela, su abuela la llevaba a todos los sitios y cuando la llevaba por huevos, cuando la llevaba por leche, cuando la llevaba a todos estos sitios donde la gente
la veía,
la conocía, siempre la perdón, siempre llamaba la atención. Con lo cual sí que es cierto que es una satisfacción, aunque no sea remunerada, el haber contribuido
a la economía familiar,
pero para mí personalmente es más satisfacción de un trabajo bien hecho y del que quedes contenta y que si es para un si es para una clienta, que la clienta quede contenta, y si es para ti misma, que sepas que te está encantando y que no lo cambias por nada. La satisfacción personal para mí es muy importante también.
La satisfacción del trabajo bien realizado,
bien
¿no?
realizado. Es, para mí es importantísimo, porque como yo vea una cosa que no me queda a gusto, ya puedo dejar el trabajo, deshacerlo y dentro de 2 o 3 días volverlo a coger.
Y claro, que eso además ralentiza más el trabajo, lleva más tiempo, sí, porque muchas veces trabajas y es verdad, dices, pues no me ha quedado bien, a volverlo a repetir. Es con lo que para ofrecer una calidad en el producto, ¿no? Con lo que conlleva de tiempo. Y está suficiente, la misma pregunta que le hacía Fide, ¿tú crees que está suficientemente valorado económicamente?
Económicamente no. Te pasas horas y horas trabajando y tú ves que un fontanero, un albañil, otras personas cualquier. con otro oficio diferente, es el ejemplo que voy a poner porque no sé el mercado cómo anda, ¿eh? Si ellos cobran 50 euros a la hora, es un ejemplo, a nosotras con 10 o 15 nos pagan.
¿Y los precios los pones tú o te les imponían o el mercado, como
tú
veías?
Yo personalmente, mientras lo que estuve en nómina,
Yeah.
Lo que yo trabajaba en mi casa les ponía yo.
¿Y eso con qué criterios? ¿Viendo un poco...?
Viendo un poco el trabajo que realizabas. Si te llevaba más horas, menos horas.
Uh-huh.
Y nunca tuve problema, tan solamente una vez. Pero la señora no debía de estar en aquella ocasión muy bien, que me fue a pedir perdón al cabo de un tiempo.
Bueno, eso es que era así, Arantxa.
Yo quiero dos matizaciones a lo que ha dicho Julita. Que
bueno, Julita es la madre de Arantxa.
Que es mi madre. Un poco en lo que decía, ¿no? Yo creo que ella, algo que sí que tiene que aprender es a valorarse un poco el tema de la creatividad y el diseño. Yo siempre se lo he dicho, que diseña muy bien. Y de hecho es que a mí cuando alguien me dice, sigo llevando de vez en cuando prendas que ella me hace, no muchas porque ella no puede, me decían... pues qué pantalón más bonito, qué falda más bonita. Digo, sí, es Made in Julita. Porque, pues bueno, vas con una idea y le dices, mamá, yo quiero esto así, así, así. Y a lo mejor te dice, vale, pero si te pongo esto te va a quedar mucho, mucho mejor. O si te pongo... Es decir, que ella siempre se la ha dado bien diseñar. Y yo creo que eso hay que ponerlo también en valor.
Claro.
Y la otra cuestión que ella comentaba, ¿no? De que si los fontaneros, los electricistas... Bueno, pues está hablando de fontaneros electricistas, que son profesiones masculinas y que esas están bien vistas. Pero, sin embargo, las de las mujeres que han trabajado en el hogar, pues están olvidadas.
No, pero mismamente...
Entonces, económicamente no están valoradas ni económicamente ni en esfuerzo. Por eso yo creo que es importante que incluso ellas se sientan con satisfacción de, como ella decía, uh-huh, del trabajo bien hecho.
Pero mismamente con las modistas, pasa lo mismo que con las cocineras. Modistas y sí, cocineras sí, hemos sido sí, las mujeres
sí, sí, sí,
a lo largo de la historia invisibles, pero la fama de poner en valor esto ha sido cuando han sido modistos, que son los grandes diseñadores que cobran mucho dinero, y cocineros.
Y chef, claro.
Cuando ha sido cuando es una profesión de mujeres, mientras la ejercen mujeres,
sí, sí, pero que cuando
no
se
está
realiza
valorada,
por hombres está muy valorada, pero que cuando se realiza por mujeres, no. Entonces, yo siento insistir en esta historia, pero todavía el patriarcado está ahí y tenemos como mujeres reivindicar nuestro espacio, y de hecho por eso era un poco esta historia, ¿no? El objetivo de vamos a visibilizar a estas mujeres, que la gente las vea, que ellas se lo crean, aunque como podéis escuchar por ahora, se lo creen bastante, pero que la gente de su entorno se lo crea, y sobre todo la gente de fuera también,
sí,
¿no? ¿Qué es eso de que en casa no valoren lo que haces, o que te digan que estás mucho tiempo haciendo punto o cosiendo? Pues no, pues a lo mejor a mí esto me realiza, y además contribuyo a la economía familiar, y además estoy creando, ¿no? ¿Y por qué si es bueno la obra de cualquier escultor o de cualquier, por qué no va a ser buena mi obra?
Bueno, vamos con otra modista. Rosalía García.
Buenos días.
Buenos días. Rosalía, que tú también te has hecho muchas puntadas, tienes muchas puntadas.
Pues sí, también. Yo, por el contrario, estaba estudiando, pero pasé al instituto para hacer el bachiller, pero en casa empezaron a decir que si no, que si una carrera, unos estudios, que era mejor un oficio, y entonces, pues bueno, pues me dijeron que modista, pues modista. Y pues como decía anteriormente mi compañera, estuve también en talleres de, pues eso, aprendiendo, de aprendista, luego de oficiala, depende. Y después sí, la inquietud que siempre tienes, porque mucho colegio, mucho profesor particular, colegio monjas, instituto, pero luego no tenías un certificado de nada. Entonces, pues bueno, después con muchos años saqué el certificado de, sí, de verdad, de estudios, y más tarde pues hice por correspondencia además para sacar el título de profesora de corte y de confección, modista, porque luego hice otro curso de corte y diseño, y así fue. Y luego, bueno, pues ya también entré en un comercio a trabajar. Entonces eran vestidos de comunión, de estos tan pomposos, y ahí hacíamos vestidos de comunión. Y luego ya más tarde, cuando ya mis hijos empezaron a crecer y la economía no llegaba, pues lo que decía, pues me puse a trabajar en casa, sí, cosiendo, pero pues no había el trabajo que a mí me parecía o que necesitaba. Salieron unas, pues no sé si fue, no eran oposiciones, eran, bueno, un curso, para el ayuntamiento, y me presenté, y bueno, pues le saqué, con eso te digo que ahí tuve ya la plaza fija y el sueldo más o menos también. Entonces, una vez que ya teníamos, al principio no éramos fijas, éramos fijas discontinuas, sí, o éramos, yeah, solamente por un curso, el contrato, uh-huh, pero luego ya después sí. Nos hicieron fijas y bueno, pues ahí, sí, he estado trabajando 23 años.
¿Como profesora?
Como profesora, uh-huh, sí.
Que tú, luego, sí, que tú igual, casi muy parecido, similar al caso de Julita, también, sí, es una forma de contribuir a la economía familiar, por una, sí, parte el remunerado, y por otra parte el trabajo que haces para casa, que a veces
también,
del aporte,
sí,
que,
sí,
bueno, si tú diseñas y vistes a la familia, pues eso que te ahorras, ¿no?
También. Sí, luego salieron otros cursos, uno de retacería, y también me preparé, y bueno, pues tuvo bastante éxito. Y sí, también estuve dando clases.
Y quizá la misma pregunta que he hecho a las otras, ¿no? Que si tú crees que está valorado económicamente el trabajo.
Pues no está valorado. Son muchas, pues, las puntadas que hay que dar, mucho el tiempo que necesitas, que te lo tienes que quitar, pues, de otras cosas. Porque si tienes familia, hay que atender a la familia, atender la casa y luego ponerte a enseñar o a coser o demás, pues fíjate, las noches, pues eso, las 2 y las 3 de la mañana, normal, que te den cosiendo.
Me imagino que las tres también, aparte de haber habéis hecho tanto bolillos como corte y confección o temas de modistas, ¿no?, para contribuir a la economía familiar remuneradamente y tal, habréis hecho trabajos, me imagino que hayan sido de regalo, ¿no?, por el placer de regalárselos a alguien o no sé, tal.
Sí. Yo por ejemplo, en lo que es de retacería, pues hay labores muy curiosas, pues no sé, para regalar así, hombre, no te metes en obras muy grandes porque te llevan tiempo. Pero bueno, regalos así pequeñitos que la gente lo pueda usar, y encantadas, sí.
¿Y la gente lo valora, eso?
Arancha sí.
Que soy una de las personas agraciadas, o sea, pero además por parte de las tres, ¿sabes? Porque bueno, Rosalía me ha hecho pues algún estuche, alguna bolsa de retacería. Bueno, mi madre pues casi continuamente, ahora yo no tanto. Y Fide me ha hecho también muchos broches de bolillos y cosas de
bobadinas, sí.
Pero que además, como yo sé el esfuerzo que llevan, y además es que luego son tan vistosas, pues lo pones mucho más en valor, ¿no? Entonces yo soy una de las personas de las que me siento privilegiada porque he recibido regalos de ellas, y es que llevan mucho tiempo y mucho esfuerzo, y cuando una persona te regala algo de esas características, lo tienes que poner en valor, porque dices, jo, con todo el poco tiempo que ellas tienen y que además se acuerden de ti y te hagan eso tan bonito, pues bueno, te sientes doblemente agradecida.
Sí. Yo a mi familia, siempre en cumpleaños o navidades, mis regalos son todos siempre de bolillos. Me devano el tarro a ver este año qué me toca. Y siempre las sorprendo, ¿eh?
¿Y creéis que lo valora la familia, la gente cuando se los regala?
A mí, mi gente, sí.
Sí, ¿no os encontráis a veces con el compromiso de tener que hacer algo para alguien y decir, me estoy gastando aquí el tiempo y sabes que, pero es un compromiso y dices, y sabes que no lo van a valorar? No sé si os habréis encontrado.
Sí, yo sí me encontraba alguna vez con
sí,
eso.
Que, sí, que te encuentras, sí. Que después de hacerte el esfuerzo de eso, ah, sí, muy bonito, muchas gracias.
¿Y qué hago yo con esto?
Yo, por ejemplo, de los regalos que he hecho, no tenían... al que iba dirigido el regalo no tenía capacidad de opinar, pero la persona que sí puede opinar, ha habido alguna que ha fallado, pero normalmente todas lo han valorado.
Yo aclaro, a mi madre le encanta coser para los niños y las niñas,
ya,
¿no? Sí. Y entonces cada vez que hay un nacimiento le suele regalar un faldón de bautizo. Por ejemplo, a mí antes no me gustaba un pimiento, pero luego cuando les ves y dices, ojo, pues es bonito, y además sobre todo porque es una vez, y si les van a bautizar, pues queda muy, muy bonito, ¿no? Y entonces, por eso dice que a quien se lo regala no tiene capacidad de valorarlo porque son pequeños, ¿no? Pero normalmente los padres y las madres lo valoran mucho. Siempre te encuentras con alguien que en principio... y sobre todo porque ella dice que los vestidos de los niños y de la niña que son muy agradecidos, que quedan muy bien, y es verdad. Yo reconozco que se esmera mucho más cuando cose para los... A mi sobrina, por ejemplo, le ha hecho poca ropa, pero la ropa que se ha hecho preciosa. Vamos, que
es que para los niños de verdad que sí tienen, no sé, te dan ideas, te dan... Es que con cualquier cosita les haces... Yo a mí me gusta hacer mucho el nido de abeja. Y bueno, ahí sí que las mamás me lo agradecen.
Pues con el trabajo que lleva.
Perdóname, Rosalía, en este caso, para las niñas. Porque para los niños...
Bueno, no, claro.
Sota, caballo y rey.
Ah, bueno, claro. La camisa y el pantalón. Y va que chuta.
Hombre, sí. Yo recuerdo haber hecho un trajecito para un niño. Que era de levita. O sea, levita o como lo queráis llamar. Una chaquetita larga. Que casi se le comen al niño, la kiosquera del kiosco de mi barrio.
Mi sobrino estaba muy guapo. Sí. Parecía un novio.
En la boda de mi hija, la segunda que se casó, que tenía el niño 2 añitos y medio. Y no sabía a mi hija qué comprarle y le dije, no le compres nada, que ya le hago el traje. Y yo digo, no sé si te va a gustar, pero me va a dar igual porque va a ir a gusto de la abuela. Y nada, era un pantaloncito con una camisa y una especie de levita. Y cuando llegó la kiosquera a llevar los detalles de la boda a casa, Dios mío de mi vida, yo digo, le desarma al niño, te digo, sí.
Bueno, Fides sigue en activo, ¿no? Pero Rosalía y Julita ya no estáis en activo, estáis jubiladas. ¿Pero seguís cosiendo o menos...?
Sí, por supuesto.
Sí.
Yo, cuanto menos, mejor.
Sí.
Solo me dedico a hacer cortinas, a hacer algo para niños, y si se rompe una cremallera...
La coses.
Ha habido veces que mis hijas la han cogido y la han llevado al coselo todo de la calle mayor, por no decirme nada. No, yo la verdad es que estoy muy limitada. Mucho.
Excepto mis sobrinos, que cuando se les rompe algo directamente lo llevan a la casa de la abuela.
Sí, sí.
¿Eh? O sea, no pasa por sus manos. Mira, yo eso es
algo,
que...
muy habitual. A la casa de la abuela se va.
Claro, sí, va, les ves cruzar por la calle con el pantalón. ¿Dónde vas? A casa de la abuela, que se me ha descosido el pantalón para que me lo cosa.
Pero además que no le dirán nada a la madre.
No, la madre no se entera.
Pero eso sucede en todas las casas.
Efectivamente,
la madre no
sí.
se entera.
Claro. Eso sucede en muchas familias. Sí, sí. Que se va a la abuela que recosa. Sí, bueno, no sé, si tuvierais otra oportunidad, no sé si volvierais a nacer en otro momento, ¿seguiríais eligiendo la profesión que tenéis, que ha sido, bueno, por ¿O os gustaría hacer otra cosa? ¿O esto y otra cosa? ¿O no sé?
Yo personalmente,
¿qué grado de satisfacción?
No. Yo personalmente no.
¿Seguiría no siendo modista? Ah, no.
Pues, de ninguna de las maneras. Yo, no. A mí, en mi profesión, me ha supuesto mucho sacrificio. Mucho. De ver cómo la gente se iba de parranda, entre comillas, y yo teniendo que quedar trabajando. Entonces, yo, si tuviera otra oportunidad de decir tengo que cambiar mi profesión, lo haría, pero sin dudarlo un momento.
¿Y qué profesión elegirías?
Uf,
ahora pues, que ya has vivido y ya has visto profesiones.
Pues ahora hay muchísima variedad de profesiones. Unas se han ido y otras han venido. A mí siempre me gustó ser dependiente de alguna tienda. De siempre, de cuando era pequeña. Lo que pasa es que mi madre me dijo que...
¿A coser?
Que bueno, que a coser, pues a coser.
Además ya te servía después para la casa, que era el destino de las mujeres.
Me hubiera gustado bien ser dependiente de una tienda o dedicarme a la educación. Pero eso lo tenía muy vedado.
Yo, sí. Sin embargo, siempre se lo he dicho que mi madre tenía que haber sido arquitecta.
Sí. Por la capacidad de diseño que tiene. Sí.
No. En eso, bueno, en la capacidad de diseño está equivocada.
Mi madre tiene mucha orientación espacial, ubica muy bien las
eso
cosas.
Eso es otra cosa.
Percibe muy bien los espacios. Reordena y recoloca muy bien, y yo siempre, de hecho, es que pues bueno, cuando hicieron la casa de mi hermana se olvidaron de diseñar la escalera, y mi madre se dio cuenta y dijo: no sé por dónde me van a subir porque no hay escalera. Y yo diciendo: mamá, por favor, ¿cómo se va a olvidar el arquitecto de diseñar la escalera? Y sí, es cierto que se había olvidado la escalera, y cada vez que ve un plano enseguida ubica y pone, y yo siempre te lo he dicho, digo: mamá, tú tenías que haber sido arquitecta.
Bueno, pero eso es la percepción, porque otra cosa es
yo, otra cosa es que le hubiera gustado o no, pero bueno,
con respecto al dibujo, como yo digo, ni una O con un vaso.
Bueno, pero es que el dibujo es una técnica que se aprende. Claro. Si tú hubieras,
solo es cuestión de practicarlo.
Si tienes esa percepción y esas capacidades, siempre, eso es algo que se
siempre
aprende.
Siempre me ha dado muy mal el dibujo, muy mal, muy mal, con lo cual difícilmente podía yo llegar a diseñar algo cuando se me tan mal el dibujo.
Y Rosalía, tú, si tuvieras que elegir,
yo, pues voy a decir que sí. A mí sí. Yo, desde que empecé a enseñar, a mí me gustó mucho la enseñanza, enseñar. O sea, que yo a lo mejor, si no hubiera sido modista, hubiera sido maestra. A mí me ha gustado mucho la enseñanza.
Vamos, pero quiero decir que tú tienes un grado de satisfacción como modista.
Sí,
pero
sí.
Más todavía como docente, como enseñar.
Sí. De siempre, sí. Y la verdad que los años que he estado trabajando han sido, bueno, de verdad de maravilla. Me ha gustado mucho. De hecho, cuando me jubilé el primer año lo pasé fatal.
Sí.
Fatal lo pasé. Echaba de menos a las señoras, echaba de menos las clases, los compañeros, las compañeras.
Sí, bueno, pero sí. Te apuntaste a otros cursos.
Ah,
¿no?
Sí, mira, claro, había cosas que seguir, oye. Claro,
con las compañeras, sí, sí. Y con las clases.
No te puedes quedar en casa, sí, sí.
Bueno, FIDE sigues en activo y todavía te quedan unos cuantos años.
Sí.
Si nos dejan. Pero
a mí me gusta mucho lo que hago. Me encanta estar todo el día ideando cosas e inventando cosas. Y es que esto esto no tiene fin. Aprendiendo todos los días y estar, pues, sorprenderme yo e intentar también sorprender a mis alumnas para que no se aburran. A mí me gusta mucho lo que hago. Hay cosas que te son más difíciles, pero no está dentro de lo que tú estás enseñando, sino lo que te encuentras a veces en la calle o en las clases, que son comportamientos que no entiendo. Eso es lo que peor llevo de todo. Pero hacer bolillos me gusta, aprender a hacer bolillos me gusta, enseñar a hacer bolillos me encanta. Y ver algo que ahora estoy viendo eso, digo, eso soy capaz de hacerlo en bolillos.
¿Cuál? La imagen de un calendario, ¿no?
Sí, bueno, me gusta, es que enseguida, y digo, jo, es que muchas veces no duermo solo pensando en a ver qué hago mañana.
Claro, esa es otra pregunta, así, en las cosas que diseñáis o creáis, ¿en qué os inspiráis? Ahora, FIDE está viendo el grabado de un,
sí,
calendario y ya la está inspirando.
Pero yo creo que la creatividad que yo tengo me viene también por otra cosa que me gusta hacer muchísimo, y sabéis que hay que ser yo hago teatro entre comillas, me encanta. porque tienes que estar allí cuando tú te subes al escenario, dices, ahí lo tengo que dar todo, me lo tengo que inventar, si no me lo sé, pues eso me está ayudando muchísimo para el otro. Yo creo que son dos complementos, me encantan los dos. Y eso me hace, ¿eh? O lo uno al otro me hace estar ahí todo el día con el coco... Y, en la mente.
Julita y Rosalía, las cosas que diseñabais vosotros, ¿os inspirabais en algo? ¿Las copiabais? Depende para quién eran las
así. Yo siempre, aunque se haya copiado, a mí no me gusta copiar. O sea,
te lo inventas.
Dentro de... Sí, puedes tener una idea o ves un figurín o ves un vestido o ves un traje, pero hay que darle un toque personal. Y eso siempre he procurado hacerlo. Que no sea tal cual está ahí, no. Hay que poner tu toque personal, hay que darle para que,
y a que
pues tenga otro...
A que había, hay que luchar con ellas porque quieren hacer las mismas cosas, sí, y yo siempre sí. digo que no. Hay sí. que ser uno siempre, hasta en el bolillo, hasta en el aguja y en todo. Yo darle, aunque repitas,
sí,
tú que tengas lo tuyo y yo lo mío.
Exactamente.
Es algo que las cuesta.
Yo, por ejemplo, ahora pues en las tiendas, ¿no? La mayoría de los comercios... Pues, ¿qué se hace? Pues que se repite. Te vas a comprar un vestido a un comercio y luego ves 8, 10 o 20
sí,
iguales.
Sí, sí.
Yo eso es que no puedo verlo.
Yo tampoco.
Yo es que eso no. Es superior a mí. Entonces, por eso prefiero hacerme la ropa yo, ¿eh? Y luego hacérselo a mis hijas, hacer... Sí, yo siempre.
A ver, Rosalía, el que tú te encuentres con 3 o 4 vestidos... Si un vas por la calle, lo mismo que el tuyo, significa que vas a la moda.
Pero no. Puede ser el color, el estampado, el dibujo que tenga la tela. Tiene sí. que haber algo
Pero
diferente.
Tiene que ser Mira, diseños exclusivos.
Yo te voy a decir dos cositas. La primera, conozco a una persona que fue de boda y se encontró a otra señora con el mismo traje que ella llevaba.
Claro, claro.
Sí,
sí. sí.
Y otra cosita, a mí muchas veces me dicen, uy, qué chaqueta, sobre todo tengo una chaqueta que a la gente la llama mucho la atención, no sé por qué, porque es de lo más sencillo, pero bueno. Muchas veces me dicen, uy, qué chaqueta más bonita, ¿dónde te la has comprado?
Claro.
Y yo digo, mira, la chaqueta, la tela, puedes ir a comprarla y encontrarla igual, porque no solamente han hecho la tela para esta chaqueta, sino para más. Digo, pero el modelo ya es muy difícil. El otro día, bueno, el otro día no, perdón, se iba a casar mi hijo y fui con mi nuera a mirar el traje de novia, porque a mi nuera no se le echó yo. Y resulta de que entramos en la tienda y digo, anda, digo, mira, jobar una chaqueta igual que la mía. Y dice mi nuera, agarró la chaqueta y dice, sí, es cierto, la tela es igual que la tuya, dice, pero la hechura no. Digo, hombre, claro, la mía la he hecho yo y esta viene de fábrica. A la siguiente vez que fuimos a probarse el vestido, llevé la chaqueta puesta. Y me dice la dependienta, dice, hombre, como esto lo tenemos nosotros aquí. Digo, ya, digo, tenéis la tela, digo, pero no la hechura, digo, porque si ya sería la hechura también... pues cojo la chaqueta y no me la vuelvo a poner. No, sí, hay veces que bueno, que lo haces tú y os voy a contar otra cosa, ¿puedo?
Sí, venga.
Vale. Yo me hice un traje azulón con una falda plisada que entonces se llevaba y un blusón y una chaqueta blanca de piqué para la comunión de mi hijo. Cuando yo retiré aquella ropa, la dije, Arancha, digo, toma esta bolsa de ropa, digo, la llevas donde quieras. Y normalmente ella la solía llevar a Caritas. Después de un tiempo, no sé si un par de meses o así, voy al mercadillo, que entonces estaba en el barrio de Francisco Franco, en Corea, y me veo allí la chaqueta y el traje. Y digo, anda, digo, mi traje y mi chaqueta. Y me dice el chico, dice... Imposible, señora, esto no puede ser de usted. Digo, ¿por qué no puede ser mío? Dice, pues porque hay muchas prendas iguales. Digo, sí, tienes cierto, hay muchas prendas iguales y tú vas a la tienda y te lo compras. Digo, pero unas prendas que he hecho yo, esas no me puedes tú negar que son mías. Digo, porque yo sé cómo lo he hecho y dudo muchísimo.
Estaba
que, tú, que haya otro igual. Igual.
La habías firmado la obra.
No la había firmado, sí. Pero imposible de que hubiera otra eso. Igual.
Bueno, nos quedan apenas 10 minutillos. En este, vamos a recordar a nuestra audiencia que este programa que estáis escuchando ahora es en directo, ¿no? Con motivo de la celebración de una feria del arte organizada por las CEAS que se está celebrando en el Centro Social Fernández Nieto. Y ahora, aquí en Radio Colores, este programa especial. María José, ¿nos querías decir algo?
Yo quería contar otra historia de vida. Yo la recogí. Es la madre de un amigo mío y es exactamente igual o muy parecida que las que han contado ellas, las que están presentes ahora mismo aquí en el estudio. Ella es una mujer que tiene ahora 74 años, se llama Amelia, y pues como han ido contando ellas, de pequeña viendo a su familia, pues vio hacer punto, le gustó muchísimo, la obligaron a aprender, porque eso es lo que nos decían. Claro, yo era pequeña, mis amigas se iban a jugar, pero a mí mi madre y mi abuela me decían, aquí, a coser, a tejer. Y ella aprendió a hacer punto. Ya fue haciéndose más mayor, ya se casó, y claro, las prendas de su casa las hacía ella. Tuvo una tiendecita pequeña de venta de lanas y para captar clientes ella les enseñaba a tejer y hacía los jersecitos de niños y tal. Pues lo mismo que han contado sí. Ellas. La satisfacción personal, ella muchísima. La valoración dentro de casa un poco menos, porque siempre le decían, ¿cuánto tiempo dedicas a esto y qué poco nos dedicas a nosotros? Que es lo que yo decía antes, que la lástima que dentro de tu familia no te lo valoren.
Sí.
Ha pasado el tiempo, ella fue abuela, la niña siempre, su nieta iba súper monísima de las cosas que llevaba hechas por su abuela, y originales, como han dicho, con su sello personal y que en ninguna tienda de Palencia había, porque solamente los llevaba su nieta. Y sí, satisfacción personal mucha, pero poca valoración dentro de casa. Que es lo mismo que han contado
sí,
ellas.
Pero valoración yo creo que a veces no solo en el tema este de cada una de vuestras profesiones, sino en todos los ámbitos. El trabajo de la mujer siempre ha estado más infravalorado que el de los hombres. En la cocina, en las tareas, bueno, pues si total, haces la casa que te lleva, que es nada, ¿no? Bueno, vamos a...
Sí, era eso solo.
Vale, pues nada, muchas gracias. Arancha.
No, que esa valoración que estáis haciendo personal de la familia y tal, yo de verdad, vamos, y bueno, y mi hijo, no os podéis imaginar, que me lleva allí a cantidad de gente a casa, están los dos, igual mi marido como mi hijo. Antes hablaba yo de mis padres, mis hermanos. A mí mi gente toda, de verdad, súper valorada. Dentro, fuera, yo en ese sentido estoy súper orgullosísima de todos uh-huh. ellos.
Yo creo que a la larga sí que se valora.
No, pero a mí es que de verdad me lo dicen.
Siempre. Yo creo que a la larga siempre se valora, porque estoy convencida que ahora sí, pero a lo mejor en ese momento, cuando eran jóvenes y estaban pasando todo el proceso ese, es cuando ella se sentía como, o por egoísmo, que decimos, jolín, mamá, que no estás conmigo porque estás ahí con las agujas. Me refiero a eso, ¿sabes? Ese sentimiento que tú de hijo, que quieres tener a tu madre contigo, pero como está haciendo un trabajo no puede estar contigo. Ya. A eso me refiero.
Yo
creo que era lo que quería expresar ella.
Bueno, vamos a ir finalizando y si os parece, queréis decir algo más para nuestra audiencia y para, sobre todo, todas vuestras compañeras y compañeros que están ahora en el Fernández Nieto. Un saludo a todo el alumnado y profesorado de los centros sociales que hoy estamos celebrando esta Feria del Arte. Y no sé si queréis enviar un saludo o decir algo, os dejo un minutito.
Yo sí que deciros que esta mañana Fernández Nieto estaba lleno de color, de ilusión, de alegría, de olores, de sensaciones, de compañerismo, en definitiva estaba lleno de vida, ¿no? Porque había mucha gente y la verdad ver el centro con idas y venidas, dónde voy, dónde vengo, pues gusta. Y sobre todo por la decoración, ¿no? Las exposiciones que tenemos, que también aportan un poco las historias de personas, ¿no? Que al final es lo más importante. Sí que dar las gracias a tanto al alumnado como al profesorado por otro año más, pero que también ha sido distinto, porque hemos trabajado con otras cosas, porque hemos tenido a otra gente, porque también hemos tenido gente que lleva muchos años, porque les hemos cuidado, a pesar de, pues bueno, de que a veces siempre hay piedras en el camino, pero lo importante es saltarlas, ¿no? Dar las gracias por el esfuerzo que se ha hecho, no solamente en la jornada de hoy, sino a lo largo de todo el curso, porque llevamos 2 años, 3 años, que son cursos difíciles, duros, por la situación social que hay, por el aumento de precio, a veces un poco por la desmotivación, ¿no? Superar eso en octubre es importante, y sobre todo porque se coge fuerzas para aguantar todo el curso. Trabajar con gente es difícil, es muy satisfactorio, pero es difícil, y al final terminas casi, ay, como diciendo, por favor, necesito respirar un poco. Bueno, pues gracias al alumnado por participar, porque es importante, y al profesorado por estar y por motivarse día a día y por seguir siendo lo que es, ¿no? Grandes profesionales que se dedican a la enseñanza y a la educación.
Las demás, muy brevemente, que solo tenemos 4 minutos.
Pues nada, yo también dar las gracias y la verdad que muy contenta de estar aquí y de lo que he estado haciendo.
A pesar del embolado, ¿eh? Porque cuando se le he dicho, madre mía, las caras, excepto Fide, qué bueno ha sido las caras que me han puesto.
Bueno, yo quería dar las gracias también. Reconozco que la única intrusa aquí soy yo.
¿Cómo que intrusa?
Porque los demás, más o menos. Y animar sobre todo a la
gente. En Radio Colares nadie es intrusa.
Gracias.
Esta es la casa de todas.
Y animar a la gente joven, sobre todo, a que ahora está tan de moda la palabra emprendedores, que adelante.
Claro. Sí, sí. Que se pueden hacer muchas cosas, que, como decía Arancha, aquello estaba de vida y de color. Yo me siento en mis talleres con vida y con color, porque le ponemos mucho, mucho color, y que la verdad que son encantadoras todas, y es que son encantadoras. A lo mejor es que luego, por lo que yo dije antes, que siempre me quedo a lo mejor con la parte, pero vamos, yo estoy encantada. Y mira, hoy me han llevado una flor y les digo, no quiero flores, no quiero nada, solo quiero que vosotras estéis contentas, que estéis en clase felices, que estemos a gusto vosotras y yo, y entonces eso hace vida y hace que creemos cosas nuevas.
María José.
Pues lo que han dicho ellas, muchísimas gracias a todas y todos los participantes en los centros, en todos los talleres, os emplazo al curso que viene, que seguro que hay cosas nuevas, y si no queréis repetir en lo que habéis estado, seguro que hay alguna otra cosita que os va a gustar y en la que vais a estar muy satisfechos. Muchísimas gracias a mis compañeras y compañeros del profesorado, muchas gracias a los coordinadores, muchas gracias a todos, y feliz verano y pasadlo muy bien. Vale. Y sed felices.
Bueno, antes de que se nos corte el directo, daros las gracias por haber estado aquí. Arancha Delgado, que es coordinadora del CEAS 2, a María José López, profesora de Tai Chi, y luego que han estado también como relatoras contándonos su experiencia, a Fidel Izquierdo, de Bolillos, profesor de Bolillos de la Universidad Popular y del CEAS, a Julita Guzón, lo digo bien, modista, la madre de Arancha, y a Rosalía García, también modista y que ha sido profesora tanto de los centros sociales como de la Universidad Popular. Voy a daros las gracias y un saludo, como repetí antes, a toda la comunidad de los centros sociales, y voy a terminar, que me queda un minuto, con la introducción del texto con el que presentáis estas historias de mujeres, que dice: las mujeres han vivido en un mundo construido y expresado por hombres, y hasta hace pocos años solo teníamos la visión de un mundo, el masculino. La presencia femenina en el ámbito cultural, educativo, de la investigación, era obvia hasta que el feminismo y los movimientos de mujeres han recuperado y visibilizado a las mujeres en sus numerosos ámbitos. Bueno, Esto es el preámbulo de este, de estas historias de vida que se han hecho entre todas estas mujeres que pretendemos visibilizar. Un saludo a toda nuestra audiencia en este especial directo en Radio Colores en el 107.7 de la FM.